Bueno, ya está con nosotros José Manuel Nieves, compañero periodista, experto en tecnología y ciencia. Y como siempre, la noche de COPE acercándonos temas de máxima actualidad y de máximo interés. José Manuel, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal?
No te digo nada, además de lo que vamos a hablar hoy, que yo creo que sería ya como la panacea, sería el descubrimiento del siglo si se pudiera aplicar a los seres humanos, claro.
Bueno, poco a poco. Vamos poco a poco.
Paso a paso. Hablamos de un sistema de inteligencia artificial que descubre el secreto de la regeneración, ¿no? Eso que hemos visto... pues no sé, en las colas de las lagartijas o en los gusanos,
sí,
¿no?
Sí, exacto. Estamos hablando además de un gusano. El secreto de la regeneración de la planaria, del gusano planaria, que sí. Es el modelo clásico que se usa en todos los laboratorios que se interesan por medicina regenerativa, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo no sé si es más impresionante haber descubierto el mecanismo por el cual la planaria es capaz de regenerar o que quien lo haya descubierto no sea una inteligencia humana, sino una inteligencia artificial.
Ajá. O sea, esto es lo
que... La verdad es que no sé con cuál de las dos cosas asombrarme más, ¿no? Pero, en fin, con las dos. Las dos son muy asombrosas. Como sabemos, a estos gusanitos, a estas planarias, si las cortas por la mitad, de la mitad de la cola les vuelve a crecer la cabeza y de la mitad de la cabeza les vuelve a crecer la cola. Se sabe bastante, se lleva un siglo estudiando la planaria, hay literatura científica para aburrir y modelos de regeneración para aburrir, uh-huh. Pero ninguno es capaz de explicar qué es lo que hace realmente, cuál es el proceso, cuál es el orden por el que se puede regenerar de una manera tan perfecta, ¿no? Uh-huh. Y con órganos, vamos a ver, cuando las células empiezan a regenerarse, en ningún laboratorio del mundo se sabe cuál va a ser el fruto de esa regeneración. Es decir, tú sabes controlar los modelos que existen de regeneración. Se sabe, por ejemplo, que hay algunos genes que activan a otros genes. Y hasta ahí. Pero tú no sabes si el resultado de eso que estás haciendo va a ser un árbol, un tiburón, una ardilla o un melocotón. No tienes ni idea. Uh-huh. Porque no hay nada que te explique ese mecanismo, la logística de ese mecanismo para formar un órgano concreto, con una forma concreta, con un tamaño concreto y con una orientación concreta.
Posiblemente sí lo haya, lo que pasa es que no somos capaces de leerlo, ¿no?
Exactamente. O sea, en ningún modelo de los que hay hasta ahora mismo de regeneración se es capaz de hacer eso. Con lo cual está claro que tenemos algunas piezas, pero nos faltan muchas otras, ¿no? Entonces, ¿qué han hecho estos investigadores? Pues han cogido todos una larguísima serie de experimentos de regeneración ya hechos en laboratorio y con resultados concretos. O sea, esos experimentos están hechos en la realidad y con resultados concretos, y han diseñado un algoritmo el cual, en un ordenador, introduciéndole los datos de esos experimentos, los datos iniciales de esos experimentos, veríamos si el algoritmo era capaz de llegar en el ordenador a los mismos resultados que habían llegado los laboratorios reales. Para hacer esto, el algoritmo tendría que comprender cuál es el mecanismo de creación. Y como es una máquina, pues lo dejaría escrito. Y dejaría escrito una regla, una especie de norma, de regla, uh-huh. De cómo paso a paso se ha hecho este mecanismo. Y eso es exactamente lo que han conseguido hacer estos científicos norteamericanos. Entonces, al principio, los algoritmos introducidos eran muy aleatorios, con lo cual no respondían para nada a los experimentos reales. Pero introduciendo lo que llaman informática o computación evolutiva, esas propias normas, esas propias redes reguladoras de cómo se iba a hacer la regeneración, iban evolucionando. Entonces, mezclándolas entre sí, iban a cada nueva generación de redes reguladoras, pues se iban acercando más a los resultados de los experimentos reales.
Es decir, que la máquina lo que ha dado ha sido un resultado.
Claro, exactamente. Ha conseguido que estas, primero empezando por una red de moléculas o de tal, al azar, para ver si eso conseguía regenerar, pues se veía que no, pero por aproximación, una generación tras otra, y mezclando aleatoriamente esas redes que se iban obteniendo...
Prueba-error.
Poco a poco, la máquina, y a mucha velocidad, ha ido ajustando los parámetros hasta que al final ha dado con el bueno. En la última fase de los experimentos, ya se cogieron 16 experimentos concretos de regeneración de planarias, 16, y se introdujeron los datos. Y la red reguladora reprodujo los 16. Con lo cual, ahí la tenemos, ese instrumento, esa red reguladora, que es la que rige la regeneración en la planaria ya está en manos de los científicos. De ahí a aplicarla al... Claro, esa herramienta es fundamental, porque si tú comprendes bien el mecanismo, sabes dónde puedes tocar, dónde meterle potenciadores o aceleradores para regenerar una parte concreta que tú quieras de un organismo, ¿no? Oye, no lo que salga, ¿no?
José Manuel, entonces lo más importante es que hemos conseguido entenderlo, ¿no?
Exactamente, entenderlo.
Bueno, ellos, los que...
Sí, bueno,
la máquina y los científicos, vamos.
Claro, claro. Los científicos han dado instrucciones a la máquina.
Lo más importante es la máquina, que ha conseguido
la máquina
esto,
es,
¿no?
La que lo ha entendido. Claro, o sea, la máquina, lo llevamos un siglo intentando comprender esto, ¿eh? La máquina es la que lo ha comprendido finalmente y la que ha facilitado la solución. Entonces ahí, pues ahí están todos los datos, ¿no? Y los datos ya están a disposición de toda la comunidad científica.
Y los científicos que están ahora mismo estarán despotricando sobre la máquina, ¿no?
Porque... No, porque no, ellos lo han hecho a posta. Entonces, no, esto al revés, esto es un... Es que nos tenemos que acostumbrar a la presencia de robots físicos por un lado y de inteligencias artificiales por el otro. No nos damos cuenta, pero ya nos rodean en muchísimos sitios de nuestra vida diaria. Cuando vamos a un cajero automático, estamos hablando con una inteligencia artificial que sabe si somos nosotros, si no somos nosotros, si son los saldos, lo sabe todo de lo que tiene que saber. Cuando jugamos en bolsa, los que jueguen en bolsa, las normas por las que se regulan los mercados bursátiles ya no son seres humanos las que las dictan en mil millonésimas de segundo, sino algoritmos informáticos y a veces con muchos problemas porque esos no tienen sensibilidad ninguna a la hora de arruinar un país. Y es decir,
el paso que ha dado este, o sea, un sistema de inteligencia artificial descubre el secreto de la regeneración, así es como titulaba la noticia en ABC, en la sección de ciencia. El paso que se ha dado, ¿hasta qué punto podríamos decir que es importante? Es evidente que tiene que ser muy importante porque estamos hablando de un gusano al que cada vez que le haces un trocito estás haciendo un gusano nuevo, que también yo digo que tendría que tener invadida la Tierra, ¿no? Porque si no se muere nunca, ¿no?
O sea, sí, bueno, él está en sus ecosistemas, otra cosa. No, morirse se puede morir, lo que pasa es que si lo cortas, pues se regenera. Hay muchos otros animales que se regeneran y también el ser humano se regenera. Cuando te haces una herida, bien, pues te regeneras, bien. Pero tiene una capacidad limitada de regeneración. Se trata de intentar ver si podemos, aprendiendo de estos animales, de los procesos bioquímicos que hacen posible esta regeneración completa, si somos capaces en algún momento de aplicarlo a ser, imagínate en un,
vamos, un futuro.
En un futuro, pues un amputado de, pues que pueda hacer crecer o regenerar de nuevo su brazo, su mano o su pierna, ¿no? Eso es un poco el objetivo, pero no solamente. O algún órgano interno que necesitemos, o un trasplante, podemos hacernos un propio órgano interno nuestro y después trasplantarlo. Es decir, hay muchísimas aplicaciones aplicando la medicina regenerativa que están ahora mismo, son ciencia ficción. Pero esto, efectivamente, tienes razón, es un paso muy importante en ese camino, porque por fin hemos conseguido comprender cómo uno de los animales que mejor lo hace, lo hace.
Ya. Me imagino que además a partir de ahora se utilizarán las grandes computadoras para intentar averiguar otros resultados que hasta
ahora
no
eran. Claro, las computadoras en ciencia, en investigación hasta ahora se están aplicando muchísimo a lo que se llama minería de datos. Uh-huh. Es decir, los científicos tienen una cantidad enorme de datos. Bueno, pues se introducen todos esos datos que a lo mejor los científicos no pueden conectar porque son infinitos, y las máquinas hacen conexiones, establecen y se hacen, entre comillas, descubrimientos a partir de esos datos que ya existían, pero relacionando esos datos.
Sí.
Pero no solamente eso. Esto es una prueba de que se pueden utilizar para más cosas, sino para sacar también procesos completos, ¿no? Procesos completos naturales. Es una ley natural lo que ha descubierto. Un reflejo de cómo lo hace el gusano en la naturaleza. Y lo tenemos ya computerizado.
Oye, antes hablabas de que se ha escrito muchísima literatura durante muchísimas décadas acerca de este gusano en concreto. Me imagino que, con todo el respeto para toda la gente que ha dedicado una vida hacia eso, eso perfectamente para las generaciones que comiencen a introducirse académicamente en la ciencia, en concreto de este anélido, todo eso perfectamente podremos tirarlo a la basura y confiar nada más en el nuevo descubrimiento.
No, nunca se tira nada a la basura.
Bueno, entiéndeme, que ya no era falta...
Es como decía cuando Newton, me parece que decía que yo he crecido a hombros de gigantes, se refería a todos los que vinieron antes que él. Entonces, la ciencia va así, o sea, todo lo que nada de lo que está hecho molesta.
El error es bueno también, conocer
cuánto
está
el error. El error, por supuesto que es bueno. Nada de lo que esto, lo que hace ahora mismo, y además ahora con las tecnologías que hay, lo que hace una generación de científicos es añadir un poquito del conocimiento al conocimiento ya existente, y un poquito, y un poquito, y a veces es un poquito menos, y se retrocede, y luego se vuelve a avanzar. Y así es como se va haciendo, ¿no? Todo es validísimo, habrá cosas, que líneas de investigación que efectivamente no, y sí, habrá que descartarlas, pero la suma de todo es que se va avanzando poquito a poco, y esto es otro avance. Y habría sido imposible sin toda esa literatura, y sin todas esas pruebas, y sin todo ese conocimiento, porque eso es lo que han cogido estos investigadores para hacer que una máquina, utilizando ingeniería inversa, descubra cuál es el método, cuál es el procedimiento que sigue la naturaleza ahí.
De todas formas, hablábamos también, me imagino que tiene que ser súper importante el sistema en el que se meten todos estos datos. O sea, esto no consiste en, bueno, tenemos aquí un ordenador con una capacidad...
No, claro, es un algoritmo. Claro. O sea, el invento es un algoritmo que es capaz de tener eso en cuenta, es capaz... Fíjate, es un algoritmo al que le has podido meter toda esa cantidad de datos dentro, al que le has podido meter... que evolucione, o sea, que vaya evolucionando, es decir, que vaya aprendiendo de su prueba y error, que como es lo que ha ido haciendo, y de que sea capaz, de alguna manera, de sacar unas conclusiones.
Que también quien haya creado esto, otro gran científico.
Sí, bueno, son dos científicos norteamericanos, ¿no?
Oye, una cosa, José Manuel, todos sabemos que la cola de la lagartija se regenera, que el gusano este en concreto se regenera, ahora lo que estamos es, en el caso del gusano, entendiéndolo. Desafortunadamente, si yo pierdo un dedo no se me regenera, ¿no? Como ser humano. Para aplicaciones humanas, lo más ajustado posible, que si entendemos que la ciencia va avanzando a la velocidad que tiene que avanzar, quizás, no sé, nosotros, igual no, pero nuestros hijos o nuestros nietos, ¿qué pueden aspirar, qué aplicaciones puede haber de aquí a, no sé, 40 años, por decirte algo?
Pues muchas, muchas. O sea, entre
otras, para nosotros, ¿eh?
Sí, sí. Probablemente dentro de 40 o 50 años ese dedo sea posible volverlo a regenerar.
Aunque nosotros no lo hagamos motu propio.
Sí, probablemente sí. A partir de células tuyas o con la medicina regenerativa tiene varios caminos. Y todos ellos están abiertos. Entonces, no se trata de que las personas hagan crecer un brazo, lo cual no, sino que se trata de que seamos capaces de regenerar un brazo tuyo a partir de tejido tuyo, utilizando los procesos que la naturaleza utiliza para eso. Uh-huh. Entonces, eso está más cerca. O sea, si me hablas dentro de 40 o 50 años, habrá muchísimas cosas en este terreno que se habrán adelantado. También se podrán regenerar órganos. Es decir, si tienes un hígado dañado o un riñón dañado, pues probablemente se pueda regenerar otro riñón tuyo o regenerar ese mismo que está dañado para hacer que se cure.
En la piel ya se ha avanzado bastante en esto, ¿no? O sea, por lo menos
pero es que la piel artificial. La piel es uno de los órganos, es el órgano más grande que tenemos en el cuerpo, y es el que más se regenera. Sí. Ese es precisamente el que más se regenera porque es el que está más sometido a las acciones externas y a arañazos, a golpes, a...
Que nos defiende, ¿no?
Claro, a fracturas y es capaz de regenerarse, pero claro, nada que ver comparado con estas criaturas que son capaces de reconstruirse a sí mismas.
Oye, que tú profesionalmente estás continuamente recibiendo información, tratando y contándonos, divulgando información de este estilo en cualquier aspecto de la ciencia o de la tecnología. ¿Qué importancia, entre muchísima y normal, qué importancia tiene una noticia como esta dentro del mundo de la ciencia, evidentemente aplicado pues en el trozo
en su parte?
Es muy, 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 muy importante, es relativamente importante, aún es pronto para saberlo.
Es un hito porque es la primera vez que se consigue, ¿no? Es la primera vez que se tiene un modelo completo de regeneración de cualquier tipo de animal. Ahora, hay un abismo todavía desde eso a conseguir que se regenere el cuerpo humano, pero esto es un hito.
Pero también se decía cuando el genoma, ¿no? Al principio el primer mapa de genoma que se hizo...
Fue un hito
y decíamos, bueno, decíais, la distancia entre esto a que se pueda llegar al ser humano y a que se pueda tener completo el mapa, pues todavía es muy grande... Y finalmente, bueno, pues...
Bueno, es que con el genoma, claro, es lo que sucede. El problema del genoma es que cuando se descifró el genoma, desciframos las letras. Pero las letras se juntan en palabras, en párrafos, en frases, en páginas, en capítulos y en libros enteros. Entonces ahora tenemos que aprender a leer esas letras y a ver cómo se juntan, porque cada uno de los órganos de tu cuerpo y de las funciones de tu cuerpo son... palabras, son versos escritos con esas letras. Esas letras son las que se combinan de las formas más diferentes, miles de millones de formas diferentes, y tiene que ser preciso para que tu ojo sea tu ojo, tu nariz sea tu nariz, ya, y tu dedo meñique. Entonces, todo eso son frases escritas con esas letras que se han podido secuenciar. Ahora tenemos que aprender el idioma, o sea, ni más ni menos. Hemos identificado el alfabeto. Pues ahora hay que aprender a leer y a juntar palabritas.
A ver si resulta que vamos a perder un dedo y nos lo intentan arreglar y nos sale un hígado. ¿Eh? Sí. El sitio del dedo.
Sí, yo estaba pensando, digo, claro, ir contra natura, pero hoy en día, al fin y al cabo, si tenemos un mejor nivel de vida es porque se ha investigado.
Evidentemente, y el genoma ha dado muchísimos frutos, y sí, está dando muchísimos frutos. Y también ha servido para perdernos en el asombro de todo lo que nos queda todavía por descubrir, ¿no? Cosas que estaban, que se pensaba que no eran tan importantes, el epigenoma, por ejemplo, la epigenética. ¿Cómo antes se pensaba un gen, una función? Sí. Era lo que se pensaba antes. Pues cada gen regula una cosa. Pues ahora nos hemos dado cuenta de que no. Hay genes que regulan cosas, hay otros que se tienen que juntar con otros genes para regular determinadas cosas, y hay genes que se apagan y que se encienden y que se juntan con otros grupos de genes, y es una cosa complicadísima. Sí. Es decir, esas letras forman palabras realmente complicados y frases muy... Hay toda una literatura natural ahí que tenemos que averiguar.
José Manuel Nieves, que es un placer, como siempre, a los que nos gusta la prensa escrita, leer el ABC, y especialmente si ya nos vamos a la parte de ciencia y encontramos con lo que nos vas cada semana ahí exponiendo, da mucho más gusto. Que muchísimas gracias, hasta dentro de un par de semanitas.
Gracias a vosotros.